Eres más, más que suficiente para mí. Amén. Alguien diga alabado sea nuestro Señor. Aleluya. Él es más que suficiente. Eso es por cierto. Gracias, músicos. Dios les bendiga. Un saludo especial a nuestro hermano Malachi, que anda allá afuera haciendo todo su trabajo solo, obrando diferentes posiciones ahí. Que Dios les bendiga ricamente. Recibimos una noticia de nuestro hermano Gustavo en Nogales, Ruiz creo que se dijo, dándonos a saber, bueno, sus reuniones anuales siempre son las segundas fin de semana, creo que de julio, primero o segundo fin de semana, algo así. Este año es el 7, 8 y 9, entonces es viernes, sábado y domingo. Entonces nos invitó para que estuviésemos con él, y yo no recuerdo la última vez que estuvimos allá. Ya creo que ha sido mucho tiempo, ¿no? Solíamos ir bien regularmente, y después COVID y otras cosas, pues. Y pues por un tiempo, pues las cosas fueron lentas, pero ha sido en el corazón, deseo en mi corazón de ir allá y tener compañerismo con ellos. Y Señor mediante, si puedo encontrar que alguien vaya conmigo e interprete, creo que planeamos ir viernes y quizás el sábado en la noche también, y después vamos a regresar al servicio aquí el domingo. Entonces eso quiere decir que no tendremos, yo odiaría cancelar el viernes por la noche el estudio bíblico, porque estamos ya en buen ritmo, buena viada, y disfrutándolo, siendo de bendición y de ayuda, pues. Pero tendremos que cancelarlo para este viernes. El miércoles le vamos a recordar a todos, porque si hay alguien, pues, que no escuchó el anuncio, que no esté aquí, ve, si está interesado en ir allá a las reuniones, es solamente un par de horas de aquí. Entonces no es como que es como otros de los viajes que llevábamos nosotros allá a Obregón o otros lugares, a Guanabojoa creo que era, y otros lugares en Banamichi. Y oramos que este sea el primer de varios otros viajes que vamos a llevar y ser reunidos con nuestros hermanos y hermanas al cruzar allá en la línea. Parte 6, tuve miedo, parte 6, es el título de este mensaje. Claro que vamos a tener comunión esta noche, así es que haremos lo mejor pues de no cansarlos muchos aquí esta noche. Leeremos de Hebreos capítulo 3 en el verso 18 una vez más. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Hablando de los hijos de Israel. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos, pues, dice el capítulo 4, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. De manera que una vez más entendemos que este tipo de temor no es un temor atormentante, no es un atormentante del cual necesites medicamento o algo así, o no es un tipo de temor que te hace colgar una soga, para colgarse uno, sino que es un temor respetuoso, es un temor que es necesario, que te cause que tomes medida, que seas cuidadoso, que no seas suelto o relajado, sino que te causa que produzca respeto, resulta en respeto y ayuda a mantenerte en línea si lo miraste así. Entonces es una cosa buena. El Señor añade bendición a la lectura de la palabra. Vamos a quedar nuestro Padre al reunirnos para este servicio del atardecer. Gracias, Señor, por los cantos especiales y por las oraciones y reportes de agradecimientos. También gracias por las peticiones de oración, porque esas peticiones de oraciones son precursores de reportes de agradecimientos y testimonios y oportunidades de proclamar tu nombre aquí en la tierra y de lo bueno que eres. Y Señor, de ver tu voluntad y tu palabra y tu carácter manifestado aquí en la tierra. Gracias, Señor, por cuidar de nuestra hermana Mona. Entendemos que estaba teniendo una reacción a uno de los antibióticos. Y gracias, Señor, que eso fue todo ya trabajado y que está de regreso en hogar, haciendo mejor. Te amamos y gracias, te damos por ello. Sabemos que tú eres el correcto en quien contar y depender. Siempre te podemos confiar. Eres, siempre resuelves. Y gracias, Señor, por todas las necesidades que también han sido traídas delante del cuerpo y las oraciones que han sido contestadas. Gracias por el refrescamiento. Y oramos, Señor, que tu palabra escudriñe nuestros corazones, al conforme nosotros hablamos en la palabra aquí unos momentos, que escudriñemos nuestro corazón y que estemos en la actitud de mental correcta y que vengamos con confianza a la mesa, sabiendo que hay sanidad en la copa, en obediencia a tu palabra y nada a qué ver hacia atrás o nada de qué preocupar, todo ya siendo tratado. Así es que, Señor, si hay alguna cosa que tiene que ser tratada, que tú escudriñes nuestro corazón con tu palabra y que traigas esa convicción, y nosotros estaremos seguros de arrepentirnos de ello, de hacer las cosas bien, lo que tengamos que hacer, y honramos y apreciamos estos tiempos contigo y con tu pueblo, y te invitamos a que una vez más sean las cosas a tu manera, haces tú todas las cosas bien. Te amamos y gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Así es. Amén y amén. Pueda usted sentarse. Entonces, una vez más quisiera leer de Génesis capítulo 3 y los primeros 5 versos. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales que del campo que Jehová Dios había hecho. Ahora, acuérdese que esto no es una, digamos, víbora que anduviera ahí y de una manera se levantaba, o una mamba, o ¿cómo se llama esa que...? ¿Cómo se llama esta peligrosa?
Cobra,
sí, sí, una cobra. Una cobra puede crecer, la cobra reina puede creer, ok, reina, perdón, de 20 pies, de larga y puede pararse en 6 pies de su cuerpo. Esa no es la imagen que tienes que tener en tu cuerpo. Sabemos que la serpiente era una criatura que estaba erigida parada, así como y no era el Dios de esta tierra, no tenía poder de la palabra hablada, pero estaba ahí para inicialmente para ayudar al hombre, pero sabemos que por ciento, si lo está dudando usted, explíqueme por qué le quitó entonces sus pies y patas, si es que no tenía él pies y patas. Explíqueme entonces cuando fue maldecido, ¿por qué se le dijo, en tu panza te vas a arrastrar y vas a comer el polvo de la tierra? Y claro que este es ese polvo que el enemigo está tratando de comer, apuntándose a un oso a la carne todos los días de su vida. Entonces sabemos que la serpiente podía razonar y sabemos que Satanás hizo un trato con esta serpiente para permitir que Satanás hablase a esta mujer. Y claro que pagó un precio por la parte de él en todo esto. Entonces aquí está la serpiente. Es más sutil, es astuta, puede razonar, puede hablar, obviamente. No es como un perico que solamente está imitando o repitiendo palabras, sino que él está razonando con esta mujer. O la serpiente era astuta más que todos los animales que del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿no crees eso en verdad? ¿Acaso sí? No moriréis. Ciertamente lo dijo él. Ahora, inyectó solamente una palabra, ¿ve? Y eso es todo lo que se ocupa para quebrantar la palabra de Dios. Sino que sabe Dios, bueno, ¿qué derecho tiene él de hablar en lugar de Dios? ¿Qué derecho tiene él de explicarle a Eva lo que Dios sabe y lo que no sabe Dios? Sino que sabe Dios que en el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien
y el mal.
Entonces, como nos quedamos aquí esta mañana, vimos que Satanás habló a esta serpiente, de esta serpiente, a la mujer. Y lo que estaba buscando era una debilidad que pudiese explorar, en la cual podía jalarla fuera de su pareja y jalarla fuera de su palabra. Entonces, la primera táctica que usó es de que sea que la vea a la mujer a Dios, de otra manera que, de hecho, de la manera que Dios estaba revelando así a sus hijos. Y empezó para referir a Dios a Elohim, Elohim solamente, en vez de por el nombre compuesto que estaba usando ya de Jehová, Elohim. Ahora, ciertamente, todavía era el gran creador. Y todavía era el objeto de adoración. Pero a su familia, él ya no estaba expresando a sí mismo a su familia como el que habita solo con sus propios pensamientos. Porque ahora era el que habita con su familia. Y su familia, de hecho, es parte de sus pensamientos. Y nosotros vimos que el nombre de Dios, que Dios se llama a sí mismo o que Dios se identifica a sí mismo en cualquier tiempo en particular, refleja el carácter y las características de sí mismo que Él está dando a conocer a nosotros en aquel tiempo. Describe lo que Él va a revelar a nosotros, describe lo que es Él a nosotros en ese tiempo en particular. Por ejemplo, Él pudiese haber sido llamado, Él hubiese sido llamado 4,000 años después, Él hubiese sido llamado Jehová Salvador, ¿es cierto eso? Pero no le llamarías Jehová Salvador en el jardín, y aún así los atributos del Salvador estaban en Él. Pero no estaban disponibles, no estaban siendo expresos, no fue así como que Adán y Eva le iba a conocer en ese tiempo en particular. Y importa a qué nombre te refieres cuando le llamas tú a alguien. Si tú me llamas a mí por el nombre equivocado, no te voy a contestar. Si alguien me llama a mí papá y yo no soy su papá, pues yo no voy a voltear. O puede ser que por un momento me captes y después voy a recordar y decir, un momento, mis hijos ya crecieron todos. Ya no tienen voces de pequeñitos niños. No fui llamado yo. Entonces, importa el nombre por el cual tú te refieres a alguien. Y sabemos que el poder y la revelación de Dios está en el nombre por el cual Él se identifica a sí mismo. Cuando Jesús estaba sobre la tierra, una vez un hombre le llamó a Él y le llamó, le dijo, oh, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús no respondió inmediatamente, ni aún se paró. Porque ese no era el nombre que Él estaba manifestando en ese tiempo en particular sobre la tierra. Él no se estaba en ese tiempo manifestando en la carne como un reino, de como un rey terrenal. Eso lo hará después. Entonces, la mujer, Satanás, la serpiente sabía que si la mujer le extorsionaba el título, el nombre de quién era Dios, también va a poder echar una duda y poner palabras en la boca de Él y las intenciones de Él y aún sus pensamientos. Entonces, primero hizo que la mujer, primero que todo, que confesiese al Señor como el objeto de la oración, el creador, el juez, el que habita solo con sus propios pensamientos, el Dios impersonal, el Dios que está allá afuera en una distancia. Y este entendimiento de Él por sus hijos iba a dejar afuera la relación personal con la mujer y la relación con la mujer con su padre. Y no era un estilo entonces después para presentar una vista diferente a la mujer por lo que Dios quiso decir, por lo que cuando hizo un hombre una mujer. Y después de todo, sería uno, es un Dios impersonal, está en una distancia. ¿Quién pudiera saber? Lucifer quizás pudo decir. Fue implicado, la pregunta no fue hecha, pero era una pregunta implicada y que fue presentada el razonamiento de la mujer por medio del nombre por el cual él fue llamado. El nombre implicó que Dios era distante, de que era impersonal. Y después fue más adelante para decir, ¿sabes qué? En verdad no te confía. Porque si te hubiera confiado, Él te estuviera explicando esto a ti, no yo. Porque el Señor sabe, ahora me vas a decir lo que Dios sabe. ¿Por qué escuchamos a ese, te dijo vato? Siempre puedes saber cuando está mintiendo porque sus labios están moviéndose. ¿Por qué le escuchamos? Él no podía decir una verdad para salvar su vida. Citará la escritura, dice usted. Perfectamente, sí. Y también la mal aplicará. Siempre habrá una falla ahí por ahí. Es un mentiroso. Es un el padre de todas las mentiras. Entonces, lo que él hace es trata de separarnos de Dios. Él trata de no hacer personal nuestra relación con Dios. Tratar de hacer que Dios sea más como una máquina, una computadora o un ídolo más que un padre. Él trata de oscurar lo que nuestra verdadera relación es con Él, como el Hijo de la Nueva Creación. Él apunta a nosotros nuestras faltas. Él trata de causar que temamos con el tipo de temor equivocado, con el temor que atormenta. Y Él sabe que si puede confundir tu relación con Dios en tu pensar, entonces ya no reconocerás tú también quién eres. Y no reconocerás quién es Él, no reconocerás qué pertenece a ti, qué quiere hacer Él para ti, lo que Él está expresando a ti. Y dirá Él, ¿acaso no dice el mensaje que si eres lleno del Espíritu Santo, estarás en la montaña todo el tiempo? De hecho, el mensaje no dice eso, pues, pero esto es Él citándotelo a ti por decir. ¿Sabes algo? Yo pensaba, corrígeme si estoy mal, pero yo pensaba que tú eres enseñado que una persona con el Espíritu Santo siempre está detrás del velo y Satanás no les puede hallar. Yo pensé que tú eres escondido en Cristo Jesús si eres lleno con el Espíritu Santo. Bueno, si eso es así, entonces, ¿cómo es de que tú y yo estamos teniendo una conversación ahora mismo? Porque yo sé dónde tú estás. Imagínate Él usando esas palabras en ti, mal aplicando estas citas. ¿Sabes? También yo pensé, ya que estoy pensándolo, pensé que tú debías de tener gozo inexplicable y que tú debías de estar lleno de gloria. Entonces, ¿dónde es de que estos días de nube y vientos y desánimos y olas, dónde es que vienen en tu vida? ¿Por qué estás arriba y abajo? Sabes que te escuché esta mañana gritar, estoy seguro que eso fuiste tú. Y te escuché con confianza declarando que tú eres un hijo de Dios. Y de que toda la promesa en el libro es tuyo. ¿O te mal escuché o cité? Bueno, pues, yo pues entonces casi me pregunto entonces, ¿cómo es de que este grande, este Dios que tú reclamas creer, cómo es de que Él no se mueve por ti? ¿Verdad, iglesia? Tú sabes que Él te ha dicho a ti estas cosas antemano a ti. ¿Sabes que parece a mí que Él no está escuchando tus oraciones? Yo sé que está escuchando las oraciones de hermano Álvaro, yo sé que está escuchando las oraciones de nuestra hermana, pero el tuyo no escucha. ¿Verdad? Hay que ser honestos. Ahora, claro, ambos sabemos que escucha a la oración de la hermana tal y tal, todo el tiempo. Y mira al hermano positivo allá. Dios parece amarle a él más que a ti. Porque no parece de que Él algún tiempo enfrenta alguna prueba. Es lo que piensas tú. Y cuando eres probado así, amigos, si tú no eres cuidadoso, vas a decir, ¿sabes? Dios, ¿por qué es de que tú no escuchas mi oración? ¿Por qué no puedo yo ser sano? Bueno, ¿dónde fue que Dios dijo que no puedes ser sano tú? Eso fue lo que tú dijiste. Él no dijo eso. Tú estás escuchando a alguien más. Ahora, amigos, hay muchas razones por qué no vemos a Dios mover justo cuando lo queremos mover en nuestras vidas. Muchas veces no es de que no escuche tus oraciones sinceras. Ciertamente lo hace, pero quizás no sea el tiempo correcto que Él ha determinado para que esa oración sea contestada. Puede ser porque estás tratando que Dios se mueva en manera que Él no se mueve. En otras palabras, que Él se reúna en nuestros términos en vez de que Él nosotros nos reunamos en los términos de Él, a través de su manera provista. Uno diría, ay, yo no voy a la iglesia y voy a pedir todas estas peticiones de oración, pero yo no voy a venir donde tú contestas oración. Bueno, entonces no tiene que contestarla. Ahora, no es de que no quiere y no es de que no contestará la oración, pero Él está esperando en ti que vengas de su manera provista. Dios tiene maneras de las cuales Él opera. Nosotros no pedimos a Dios que opere en nuestros términos, sino que nos damos cuenta cuáles son sus términos y contentamente operamos. Contentamente operamos de acuerdo a sus términos. Puede ser que Él te esté enseñando paciencia, longanimidad, como Abraham y Sara. Puede ser que nuestra confesión está arriba, abajo, y dentro, fuera, y apagado y prendido. Entonces Dios, de hecho, contesta tu oración y envía un ángel. Y el ángel viene a tu vecindad, pero cuando el ángel viene hacia la puerta y empieza a abrir la casa, el ángel te escucha a ti a decir una confesión negativa. Y entonces dice el ángel, creo que no puedo venir a esa casa entonces. Están previniéndome de pelear por ellos porque no lo creen. ¿Usted cree que eso pueda pasar? No nada más es que pueda suceder, sino que sucede. Tenemos que detenernos a nuestra confesión. No importa cómo sea que nos sintamos, no importa lo que estemos pasando, qué tan duro sea la prueba, tenemos que tenernos a esa palabra promesa y decir, Señor, yo creo, mira, esto creo, yo creo lo que dijiste. Está bien hablarlo, está bien quejarte, está bien llorar, está bien decir, Señor, ven rápido, ayúdame. Pero sigue eso con, sin embargo, yo creo. Yo me estoy deteniendo a tu palabra. De una manera u otra, tú vas a suplir esta necesidad en mi vida porque tú lo prometiste y tú no puedes mentir. Y te estoy creyendo a ti en tu palabra, Señor. Yo no me voy a mover. Entonces tenemos la palabra. Pero ¿cómo es de que nosotros vemos a Dios? Veamos al caso extremo. Un hijo adoptivo reconoce a su padre. Un hijo adoptivo comprueba que el padre le puede confiar con su palabra. Entonces tenemos la palabra, pero ¿qué hacemos con ella? Un hijo adoptivo tiene miedo de Dios, o perdón, temor de Dios, que trae un respeto hacia su padre. Un hijo adoptivo no está adivinando cuál es su relación con su padre. Un hijo adoptivo sabe que él es un hijo de Dios o una hija de Dios. De manera que, conforme nosotros vimos esta mañana, con permiso, la percepción de Eva de cómo es de que ella miraba a Dios estaba siendo reformada por razonamiento, y también su percepción de cómo es de que Dios le miraba a ella estaba siendo reformada. Ahora, si yo debiese darme cuenta, Dios prohíba que alguien en la iglesia ya no más me ama o me respeta, eso me lastimaría a mí como un hombre, pues soy un ser humano, porque yo te amo y yo sé que yo no puedo ser de ayuda en alguna a ti. Si tú no te sientes de la misma manera como yo me siento a ti, si no hay amor, si no hay respeto, no te puedo ayudar. No importa cuál sea mi deseo, yo no puedo hacer alguna cosa. Y si yo perdería mi sentir por ti, también no te pudiera ayudar. Entonces no podemos decir, bueno, los sentimientos no significan alguna cosa, tus sentimientos no importan para nada, porque sí, sí lo importan. Ahora, es verdad que si alguien en la iglesia debiese de perder su amor por mí y decir que no quieren escuchar que yo predique más o que no quieren llamarme pastor más ya, pues iba a doler, pero eventualmente iba yo a superarlo. Pero si yo pensara por solo un momento en tiempo, amigos, que Dios no me ama más ya, yo nunca podría sobrepasar eso. Hay una gran diferencia. Eso me mataría a mí. Eso sería el fin de mí. Yo perdería toda esperanza. Yo tiraría la toalla para bien. No tuviera razón para vivir. Si Dios no me ama, pues, ¿qué punto hay ahí? Yo no quisiera vivir con un pensamiento que Dios ya no más me ama. ¿O acaso usted? Ahora, si tú saliste por las puertas pensando que Dios ya no iba a caminar más contigo y que Dios ya no te iba a ayudar más ya, que ya no te iba a consolar más, ya guiar, salvar y fortalecerte, sanarte, pues simplemente no ibas a querer seguir dando por delante después de haber gustado de sus misericordias. Ahora, en la vida la podemos hacer sin uno y otro, aunque no quisiéramos ser probados de esa manera. Pero simplemente no hay manera que podamos vivir sin Él. ¿Es cierto eso, amigo? Él es el aire que respiramos. Él es la roca en el tiempo de tormentas. Él es nuestra ancla y fuerte torre y pan de cada día. Él es una fuente de agua viva que está como pozo burbujando dentro de nosotros. Entonces, pensar que Dios no me ama o quiere escuchar mi oración, eso fuera a mí devastador. Y el diablo sabe eso muy bien. Y por eso es que estamos trayendo este punto. El diablo no va a ir tras tus fuerzas. Si tú eres alguien que está gritando, no te va a retar en eso. Él va a ir tras tus debilidades. Y estas son nuestras debilidades. No queremos ser rechazados, especialmente por Él. Y el diablo sabe eso muy bien. Entonces, ¿qué hace, amigos? Bueno, Él trata de reformar nuestra vista de Dios y trata de reformar la vista que nosotros tenemos, que Dios tiene hacia nosotros en nuestro propio pensar. Y uno de los daños más grandes que nosotros infligimos a nuestro Padre es de creer lo que el diablo nos dice de nuestro Padre. Cuando Él no nos dice y lo estamos dudando, y el diablo está creyendo que creemos que Dios odia esto, que nos odia y que no quiere tratar con nosotros, o eso, falsamente está siendo acusado, no lo que sea. Y Él ha hecho todo lo que puede para expresar su misericordia a ti. Entonces, el padre de Eva, creo que se dijo, se declaró delante de su padre. Él se declaró a sí mismo como Jehová Elohim. Yo soy tu padre. Tú eres mi familia. Y estoy bien seguro, amigos, que ellos tenían una revelación de lo que era un padre. Aún así no tenían padre terrenal. No podían apuntar a un padre terrenal, pero Él es el Padre. Pero unos cuantos momentos en la presencia de un engañador, y la mujer estaba viendo a Dios como un Dios impersonal, como un objeto de alabanza, que de hecho estaba tratando de tener algo bueno de uno. Escucha, amigo, lo único que quiere quitar Él de ti es el pecado. Y Él quiere dar todas cosas buenas a ti. De manera que lo que ella estaba buscando era conocimiento y entendimiento. Y nosotros podemos hacer eso también, amigos, cuando decimos, Dios, simplemente no entiendo por qué es de que no explicas a mí, por qué es de que yo tengo que pasar esto, tengo que pasar lo otro. Bueno, ¿y por qué tuviera que explicártelo a ti? ¿Acaso no puedes confiarlo? ¿No puedes confiarlo en Él? ¿No puedes encomendarlo en sus manos? ¿No puedes creer que está obrando para tu bien? Hay un propósito divino en ello. Yo no dije que se sintió bien, pero está trabajando para tu bien. De manera que la cosa es de perdonar, pedirle que nos perdone ese tipo de pensamiento y de malinterpretar nuestro pensamiento o carácter de Él, perdón, en nuestro pensamiento y de acercarnos más como resultado. Quizás todos sepan entonces cómo es de tratar de ayudar a alguien solamente para que ellos duden tus motivos o que crean mentiras de ti para que tu influencia sea arruinada y ya de hecho no puedas hacer algo. Eso te mata porque sabes que yo sé cómo ayudar a esta persona. Yo sé lo que esta persona necesita, pero no le puedo ayudar porque tiene la impresión incorrecta de mí. Tienen el entendimiento incorrecto. Entonces, de hecho, ellos están previniéndome de hacer por ellos lo que ellos necesitan y lo que de hecho quiero yo hacer. ¿Cuánto más es verdadero acerca de nuestro Dios? Nosotros cargamos alrededor memorias y permitimos que el diablo nos golpee azul y negro con ello. ¿Recuerdas cuando hiciste esto y lo otro? ¿Te arrepentiste? Si te arrepentiste, ya se fue. Bueno, pues Dios quizás va a estar enojado conmigo, diría uno. No le insultes. Si él se ha olvidado, ni sabe de qué estás hablando aún. De manera que las tácticas de Satanás fueran tan efectivas, la táctica que él usó en Eva era tan efectiva que todavía usa la misma táctica 6,000 años después. Y déjame decirte, amigos, aún nuestro mensajero batalló eso. Él nos dijo él mismo que llegó al lugar donde él se hizo a mí mismo un complejo. Él perdió el sentir por el pueblo. Y él simplemente iba a parar de predicar. Eso es todo lo que había ello. Él edificó el complejo él mismo. Pero puedo recordarte que las personas fueron los que le dieron la madera. Había mucho con qué trabajar. Pero él fue el que la edificó. Lo edificó. Y estoy seguro que todos nosotros hemos hecho eso a un punto u otro. De manera que la vista de él mismo, de hecho, de la manera apostólica, lo cual es la manera apostólica que enseñó Pablo, la manera de acercamiento apostólica del mensaje está siendo cambiado en su propio pensar. Y Dios le dio a él un sueño, que nunca iba a venir a suceder, pero ese sueño le causó que él hiciese la decisión correcta y que parara de pensar de la manera que él estaba pensando. Y lo que Dios le dio a él fue miedo o temor, perdón. Le dijo, mira, yo sé que tú estás pensando de ya rendirte y irte allá en el campo y cazar, perdón, pescar pez y mantenerte lejos de todos. Bueno, ve y haz lo que decidiste hacer, pero te quiero mostrar cuál será el resultado de ello. Te va a dejar tu esposa, tu familia te va a dejar, tu iglesia se va a ir por delante sin ti. Y tú vas a terminar allá aquí como tu Fletcher Roy, que es tu cuñado, y vas a estar quemando aquí enseguida de la vía del tren basura para mantenerte caliente en las noches frías. Pero adelante, si es lo que quieres hacer, adelante. No vas a perder tu salvación. Él sabía eso. Pero tu familia te va a dejar. Tu iglesia va a ir por delante sin ti. Vas a terminar quemando basura, durmiendo con un montón de personas que andan fuera, allá en las vías de tren. Ah, ¿quieres ser tú una profeta del Antiguo Testamento? ¿No quieres ser una profeta apostólica? No es lo que eres. Entonces, si quieres tratar de hacer esto, es lo que te va a pasar a esto a ti. Has perdido tu sentir de las personas, entonces simplemente te quieres mantener lejos de ellas. Quieres cazar, quieres pescar, no quieres ser ya molestado por personas. Personas que te han tratado malamente y tú solamente has hecho bien por ellos. Personas que han rechazado tu ministerio y te sientes tú como que estás tomando eso personal, sientes como que se están rechazando a ti. Es duro, amigos. Cada uno de nosotros va a ser probado por eso. Y vamos a irnos de este lado y de la otra hasta que Dios traiga ese balance en nuestra vida. De manera que en tu pensar, déjame enderezar esto, en tu pensar, en vez de advertir a las personas por predicar la verdad a ellos en amor, una vez más y otra vez si es necesario, y obviamente es necesario. ¿Por qué? Esa necesidad sigue saliendo. Entonces, en vez de hacer eso, tú quieres vivir solo. Estás más cómodo viviendo por solo en toda manera. Y después, cuando te doy una palabra para la persona que quiere salir del campo así como así, dice Jehová, y las cabezas pues van a ser cortadas, como quien diga, y los osos van a comer a los niños como en el Antiguo Testamento, y tú vas a salir siempre sin cariño o algo así, entonces, y vas a decir, bueno, debes de haber escuchado, y se volvería a regresar a cazar y a pescar. Ahora, antes de que vengas a ser indignado, nosotros hemos pensado pensamientos peores que ellos, cada uno de todos nosotros. Uno diría, ah, no, yo no voy a negar al Señor, pero voy a rendirme ya. Yo paro aquí ya. Bueno, ya no voy a cantar más ya, ya no voy a predicar más ya. Yo no voy a hacer un... Es julio, yo no voy a limpiar la iglesia. Eso no va a costar nada, ¿eh? Pero el Señor le mostró lo que iba a pasar si es que él continuaba en esa senda. Y el Señor le permitió que escogiese. Y fue el miedo que le alcanzó y lo regresó al pensamiento correcto. Oh, no, Señor, yo no quiero perder mi familia, yo no quiero... Yo cuéntame hoy también, y tú mostrándome esto, me doy cuenta que yo he hecho a mí mismo un complejo y tengo que despojarme de él, tengo que permitir que tú me sanes y me des de regreso el sentir por las personas. Muchas veces heridas que no permitimos que sanen van a estorbar como desde que Dios nos pueden usar para los demás. Es difícil que nosotros entremos en los sufrimientos de los otros cuando nosotros estamos sufriendo. Tenemos que sanar primero nosotros. Eso no es egoísta. Eso de hecho es sabiduría. ¿Cómo puedes ayudar a alguien más cuando tú necesitas ayuda? Te dicen en el avión, si es que ha volado un avión, te dicen, ¿sabes? Cuando esa cosita de oxígeno se cae, no vayas y lo tratas de poner abuelo, o mamá, o papá, y pequeñito bebé, póntelo tú mismo primero. ¿Y por qué es eso? Porque tú no puedes ayudar a alguien más si no puedes respirar. Así es que cuando el Señor le mostró lo que él iba a venir a hacer si él continuaba en esa senda, fue el temor que le alcanzó y lo regresó. No era el temor atormentante, pero era, bueno, estaba soñando en el día de ello y sintiéndome un poco suelto, pero no, esta es la senda que tengo que estar. A veces pensamos que queremos hacer algo, ¿es cierto? Pero en verdad no queremos. A veces pensamos, y ya me he rendido con este trabajo, quiero pararle yo, ¿cierto? Y a veces, en verdad, nosotros no queremos hacerlo así, simplemente significa que necesitamos una vacación. Y es asombrante lo que un descanso hará a veces. Por un par de semanas salte, regresa, y piensas, oh, yo estaba preocupado de esto y de lo otro. Todos necesitamos un descanso. Todos necesitamos un tiempo de refrescamiento y de renovamiento y de rejuvenecer. Hay muchas decisiones, y por eso no queremos hacer estas decisiones apresuradamente, porque no son verdaderamente lo que queremos hacer, pero son un arreglo rápido al momento. Entonces dice, Dios le muestra esto en un sueño y dice, oh, perdóname Dios, ciertamente yo no quiero que eso sea lo que me pase a mí. Yo te serviré, Señor. El temor que él experimentó no era un temor atormentante, pero era temor, sin embargo. Y su vista empezó a cambiar como un resultado. Amigos, yo estoy tan contento que a mí me ha asustado Dios una que otra vez, también, una que otra vez. Y yo confío que lo ha hecho con usted y me ha causado a mí a salir de lo que sea, despertar de lo que cuando uno decía cosas como, ay, no voy a dejar que nadie me se acerque a mí y no se ve lastimado. Suena muy bien, ¿verdad? ¿Acaso no? Pero después te encierras en una torre, es lo que haces. O no puedo ser herido si no permito que alguien se venga a estar a mi lado. Entonces tampoco no puede ser amado, sí. Lo que necesitas es sanidad. Y Dios es el sanador. Entonces su vista empezó a cambiar. ¿Pero qué era con la mujer y la serpiente? Lo que es diferente aquí, la siguiente vez seguiremos en este tema. Lo que es diferente aquí es de que no había miedo. No había temor, perdón, de guardarle, de ir en la senda que ya se fue. El temor no puede ser usado para traer su pensamiento de regreso en la línea con la palabra de Dios, porque no había tal cosa como temor. Nunca lo había experimentado, no sabía lo que era ella. Entonces la serpiente le dice a la mujer, bueno, eso se mira a mí como el objeto de alabanza, está guardando algo de mí. Y dice ella, sí. Y ya que lo mencionaste, eso suena como bien. Entonces el siguiente paso, el paso siguiente lógico en su pensamiento sería decir, bueno, si así lo es, entonces tomaré eso que estás ofreciéndome, señor serpiente, porque suena como que es justo lo que necesito. Yo tomaré tu palabra por encima de la de él, aunque no estoy exactamente haciéndolo porque él no me lo ha dicho, lo que sus pensamientos son hacia mí. Pero lo que estás diciendo es probablemente esté bien. No dejes que el diablo te diga lo que piensa Dios acerca de ti. Pero él, de hecho, le ha dicho a ella lo que piensa de ella. Pero ella, mira, yo espero que usted capte en esto, amigos. Si usted se sale fuera de aquí con esto, yo estaré agradecido, estaré contento. Diré yo, Señor, tuve buen día. Ella perdió la revelación de lo que es un padre. Por algo hay tal ataque hoy en día. Adán y Eva sabían lo que era un padre. Él vino y caminó con él en el solaz del atardecer. Él sabía. Ellos sabían. Si este es su nombre, eso es lo que él está expresándoles a ellos. No nada más palabras, sino que él lo está expresando por lo que él hace. Y cómo es de que los cuida y les pregunta, ¿han tenido buen día? ¿Cómo los acuesta en la noche? Quizás le dice una historia o algo así de lo que él estaba creando o algo pues que iba a traer paz y causar de que se durmiesen. Si su nombre era Padre, si él estaba expresándose a sí mismo como Padre, ellos estaban obteniendo la revelación de ello. Ellos estaban viendo por primera mano, Dios estaba expresando lo que era un Padre. Pero Satanás le jaló fuera de esa revelación y causó de que dudase. Verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dijo también, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, ella aceptó la vista distorsionada de Satanás y después actuó ella en ella y lo hizo sin temor. Escucha esto, como un águila revuelve su nido. Lo mencionamos esto hace una semana o algo así atrás, pero quiero leérselo aquí esta noche. Y después cerraremos. Dice, solo recuerde ahora, al conforme voy yo en récord en estas cintas, yo digo esto con todo mi corazón, que si cualquier persona toma la actitud mental correcta hacia cualquier promesa divina que Dios ha hecho, lo hará que venga a suceder. Solo toma, crea Dios en su palabra, la actitud mental correcta. No dijo fe, dijo la actitud mental correcta hacia cualquier promesa divina que ha hecho Dios, lo hará que venga a suceder. Si tú puedes tomar la actitud correcta hacia lo que él dijo, lo traerá a suceder. Yo he visto sarcomas, cánceres, dejar a las personas por la misma cosa. Ahora, quizás tú no puedas recibir suficiente para que pues te libere inmediatamente, pero quizás te puede decir esta noche, en el cerrar, dice él, quiero hablarte por un momento y decir esto, si no puedes recibir suficiente fe para ser sanado instantáneamente, entonces toma la ruta del bebé adoptivo. ¿Ha escuchado usted el bebé que se es adoptado? Dice él, yo amo estas pequeñitas parábolas, si usted lo ve así, ve, los profetas nos hablan a nosotros en parábolas, historias terrenales con significados celestiales. Son profundos, pero capturan tanto en solo unas palabras y pinta una imagen, un cuadro, algo que se le pega a uno, algo con lo que pueda usted relacionar o pueda meter tus dientes en ello. Dice, si tomas a una joven mujer, quizás será casada ella y su esposa y tiene miedo que no va a tener un bebé. Y sabemos que eso está preveniendo muchas mamás de que vengan a ser embarazadas. Es su propio, porque el embarazo involucra cambios en el cuerpo, involucra hormonas e impulsos que están siendo enviados a través de tu cuerpo, y involucra químicos, químicos son involucrados. Y si tú estás toda nerviosa de ello y destrozada, tu cuerpo no está establecido bien para eso. Puesto bien, ¿ves lo que me refiero? Ella tiene miedo de que ella no va a tener un bebé. Ella quiere un bebé. Y tiene tanto miedo que no tendrá. Bueno, pues no lo tendrá. Ahora, el hermano Branham me está uniendo esto hacia nuestra manera de acercamiento a la sanidad. Pues tiene tanto miedo que no va a sanar, que sabes que no será sano. Y después dirá, Dios, ¿por qué no puedo ser sano? El problema no es con él. Tiene tanto miedo que no lo tendrá. Bueno, pues no será así. No lo tendrá, porque así como lo dijo Job, las cosas que temo más vienen sobre mí. ¿Lo ven? Pero tú tomas esa mera misma mujer. Ahora, si hay doctores, lo cual probablemente están sentados, y enfermeras, sabemos que nosotros aquí tenemos enfermeras. Si tú tomas esa misma mujer y dejas que adapte una bebé, entonces ella tendrá uno ella misma. ¿Cuántas personas conoces tú que duran años y años sin tener niños? Y después van y adoptan, tienen 7, 8 niños adoptivos. Y la siguiente cosa, ¿cuánta te das? Los bebés empiezan a brotar izquierda y derecha. ¿Por qué? Porque la presión se ha quitado. La preocupación se ha quitado, el miedo atormentador se ha quitado. Ven, deja que adopte un bebé y después tendrá uno ella misma. La acalla, la apacigua. Ahora, si tú no tienes suficiente fe para recibirlo ahora mismo como milagro, entonces toma la actitud adoptiva y dice, Señor, es mío porque tú lo prometiste a mí. Yo voy a ir de aquí esta noche alabándote, así, justo de la misma manera como yo estuviese bien. Y mira lo que pasa. Lo vas a recibir. Tiene que suceder. Dios lo prometió. Entonces te estás acercando hacia este tema como si estuviese hecho. Es el Dios infinito. Si puedes sentir una pequeñita pedazo de fe que te dice que estarás bien, entonces tú créelo. Y ve por delante creyéndole, dándole gracias a Él por ello. Se quita el miedo de ello, el tipo de miedo equivocado. Y te causa que confíes, te causa de que encomiendes, te causa de que pares de ver a ti mismo circunstancias, te causa que pares de ser temeroso y tú respiras un suspiro de liberación. ¿Ven? Y ya la batalla ha acabado, yo no tengo que pelear, esta es la batalla del Señor, el Señor me lo prometió. Mamá o papá dijo, yo obtendré esto para mi cumpleaños. Bueno, voy a parar de preocuparme de ello. Y la presión ha sido apagada. Estás creyéndole en su palabra. Y eso crea la actitud mental correcta, crea las condiciones correctas. Y después eso sucederá. Entonces traemos esto aquí en el Serraya esta noche, porque así como una ilustración de lo que el tipo de miedo equivocado puede pasar, puede hacer, y lo que el tipo de miedo correcto o temor puede traer. El temor correcto es cuidadoso, respetuoso. Es el temor de Jehová. Es reverencial. El temor equivocado de ese tipo es tormentante. El temor equivocado, el miedo, trae incredulidad y duda. El tipo de miedo equivocado causa desesperación. El tipo de miedo equivocado causará de que nosotros nos congelemos y vengamos a ser un peligro a los demás y quizás a otras personas. Pero el tipo de miedo correcto, entonces piénselo aquí esta noche. Ya lo continuaremos con ello, como dije, cuando nos acerquemos a estos siguientes servicios. Pero Si es que Eva, si es que la mujer hubiera tenido acceso a miedo, de hecho hubiera sido una cosa buena en el jardín. Y sabemos, como cuando empezamos esta serie, que después de la caída, el temor estuvo ahí. Y de hecho, terminaron teniendo el temor correcto eventualmente. Para Dios, tenían un miedo atormentante al principio y se escondieron y dijo, Dios, no se esconden. Tengo lo que necesitas, no temáis. Yo me he cuidado del problema. Dios mató un animal, cordero, y tiró las pieles para cubrirse. Y dijo, yo haré un camino de regreso para ti. Amén. Pero notamos desde ese punto en adelante que ahora hay el tipo de miedo, temor, perdón, correcto, y no, nosotros no escuchamos de la mujer yendo allá y hablando de una serpiente una vez más o escuchando a alguien más. Entonces en eso continuaremos la siguiente vez. Pongámonos de pie.
Aleluya.
Aleluya. ¿Le ama usted? ¿Cree usted que Él te ama a ti? Sí, te ama, amigo. ¿Se da cuenta usted que tú dudando que Él te ama va a prevenir de experimentar su amor? Y aún así su amor está allí. Para mí, la analogía que yo pienso es, digamos que un bebé, un niño, sea suelto en las calles a una edad temprana y se le mintió a él y fue él engañado y después llegó a un lugar donde él no va a confiar a nadie. Y alguien le nota en un día y su corazón va tras él y esa persona se da cuenta lo que este pequeñito niño necesita. Entonces, esa persona dice, ven, déjame consolarte, déjame traerte adentro, déjame ayudarte, déjame amarte. Y si ese pequeñito bebé ha estado viviendo en las calles y siendo maltratado y su reacción final será, no, no lo harás. Y yo no voy a tomar casualidades. Probablemente me vas a lastimar, todos los demás lo han hecho, ven. Yo traté de confiar, y no nada más una vez, sino que varias veces traté, y cada vez que lo traté, fui quemado. Entonces yo sé que estás diciendo eso, pero no lo creo. Bueno, esa persona puede decir a ese pequeñito bebé, oh, puede decir te amo todo día de la semana, pero hasta que ese bebé lo acepta y lo cree, ese bebé nunca puede ser expresado, aunque el amor está ahí. Entonces, ese pequeñito bebé es amado cuando no es amoroso, de la misma manera que como cuando se rinde finalmente y se permite ser amado, amado de la misma manera. Dios te ama de la misma manera. Cuando tú no crees que Él te ama, Él todavía te ama. Y cuando tú experimentas ese gran amor, ahora dices, bueno, ahora me ama. No, ves, siempre lo fue así. Y es por eso que pagó el precio para ti. Entonces, es nuestro concepto, nuestro entendimiento de nuestra relación con Él, que necesita ser cuidada y refinada. Debemos creer, creerle en su palabra. Será bien decir, Señor, he sido tan maltratado, he puesto mi confianza en una iglesia y la iglesia falló, he puesto mi confianza en el pastor y el pastor me falló, puse la confianza en mi esposo y me falló, y puse la confianza en mis hijos y me fallaron. Quiero tomar una posibilidad y creer que yo puedo poner mi confianza en ti. Tú haces eso y encontrarás amigos que nunca tendrás lástima. Siempre le puedes confiar. De hecho, le puedes confiar tanto que cuando tú pidas algo que no es bueno para ti, Él no te lo dará. Ese es verdadero amor. Y quizás ni aún entiendas por qué hasta que seas de edad mayor. Pero eso es lo que hace amor. Entonces, tenemos que tener la relación correcta. este mensaje está expresando el corazón de Dios a cada uno. ¿Te das cuenta, amigo? Podríamos picar sermón tras sermón. Y quiero cambiar el orden del servicio aquí, pero piensa esto por un momento. Moisés nos dijo lo que hizo Dios al inicio. Moisés nos mostró el lado de Dios de la ley. Moisés nos mostró que Dios era un Dios justo, de que Dios era un Dios de venganza. Él muestra misericordia, Él sana, y tanto así. Pero Moisés nos mostró una parte de Dios que parece más impersonal o duro, si usted lo mira así. Y después Dios envió un profeta en este día que no nada más nos mostró lo que hizo Dios, sino que nos mostró cómo es que Dios se sintió. Y de todos los lugares para que Él crea a este mensajero, decidió crearlo en un lugar que se llama Indiana. Suele ser donde mis parientes son. Y en Indiana está en uno de los estados que es considerado una canasta. Se encuentra, se llama Heartland. ¿Acaso Chevrolet no toma eso como sus campanitas? El latido de corazón de América, pues, tratan de jalar en eso, pero es muy grande, en verdad. Si tú vas en esa parte del país, se llama la tierra de corazón. Y Dios levantó a uno de Kentucky de una educación de séptimo grado y expresó su corazón a nosotros y lo levantó en esa tierra de corazón para mostrarnos su corazón. Mira, cuando yo miro el mensaje, yo no sé qué otras personas están viendo, pero yo te voy a decir, cuando este mensaje vino a cruzar mi senda, lo único que yo miraba fue Jesucristo. Es todo lo que veo hoy en día, porque el mensaje es Jesucristo. Es Cristo expresándose a nosotros mismos, haciéndose, dándonos a conocer, susurrando sus secretos de amor a su esposa como prometió, y es de su palabra. No estamos leyendo de un libro diferente, no estamos corriendo ahí como un culto o algo así. Está tomándonos, está mostrándonos quién es en verdad. Somos nacidos en una edad donde estamos viendo en la iglesia de estudio bíblico de las iglesias de la etapa de la iglesia Sardis, y ahora donde hijas han nacido, ahora tienen muchas iglesias hijas, que es como la iglesia mamá, excepto que hay diferentes nombres con cada uno, y cada uno está diciendo, no, es presbiteriano Jesús, o no, no, es un Jesús luterano, o no, no, es un Dios católico, o es un de este Jesús, o aquel otro Jesús. Y lo que hicieron es de que edificaron paredes, y sus Jesuses te causan que tú odies a alguien que no sigue a su Jesús. Entonces tienes todos estos diferentes Jesús, y ninguno de ellos es un Jesús. Ninguno de ellos, Pablo dijo, yo te prediqué a ti Cristo y he crucificado. Yo te prediqué el verdadero Jesús de la Biblia. Y si alguien viene, quien sea que venga y predique a ti otro Jesús que aquel que yo traje, vale más que... No sé si se resistes con ese, pero al tiempo final, el verdadero Jesús de la Biblia fue traído a la escena. Y todavía está aquí. Y todavía puedes conocerlo esta noche, personalmente. No, ninguno de nosotros tiene una esquina ahí, o vea, ¿acaso no es eso hermoso? Ninguno de nosotros podemos decir, bueno, tienes que venir a mí. Yo tengo una esquina en ello. No. Él vendrá. Amigos, Él tomará lo que tú estés dispuesto a darles. Si lo invitamos y lo ponemos en una esquina, Él va a venir y se va a sentar en la esquina. Pero si Él merece toda nuestra atención, y merece todo nuestro enfoque, y merece todo nuestro amor, y si solo ponemos nuestros ojos en Él, eliminará todo el argumento y toda la preocupación y la y el argumento y eso. Deja que Él te ame en un cambio de cuerpo. Deja que Él te ame en un rapto. Deja que Él te ame a un caminar verdadero cristiano que refleja a Él aquí en la sobre la tierra. Entonces nosotros estamos sin excusa. Antes teníamos una excusa porque no sabíamos cuál Jesús era el verdadero Jesús. Y francamente ninguno de ellos era. Pero ahora el Jesús de la Biblia se ha revelado a Él mismo, a nosotros. Y no viene a ser ya más personal que eso. La única cosa que va a guardar de a ti de esa revelación es tu incredulidad. Tienes que creer que Él es y de que Él es un galardonador de esos que le buscan. Entonces nuestra manera de ver las cosas tiene que estar bien. No queremos acercarnos a Él con un temor paralizante. No queremos malentender su característica, su carácter. No queremos imponer los pensamientos y acciones sobre Él. Bueno, probablemente Él no me va a amar. Bueno, no pongas palabras en su boca o pensamientos en su cabeza. De hecho, ella te ha dicho lo cual son sus pensamientos acerca de ti. Yo sé los pensamientos que pienso acerca de ti. Pensamientos de paz y no de mal, para darte el final que esperáis. Ese es el Dios que servimos esta noche. Es un gozo servirle. Y es un gozo conocerle. Y es un gozo amarle. Y si Él viniese y yo me quedase atrás y no fuera en el rapto, yo no estuviese batallado. Yo no estuviese devastado porque dijera yo, bueno, tengo que endurar persecución, lo que sea. Nosotros estamos endurando persecución. Pero para que Él se vaya sin mí, ¿cuál sería el punto? Yo no estoy aquí para esto, para el precio de la consolación. Yo lo estoy creyendo a Él en su palabra. Y le confío que haga lo mismo, lo tomes a Él en su palabra. Es verdadero su palabra. Él te lo va a comprobar, amigos. Si no te sientes amado esta noche, deja que Él exprese su amor de Él hacia ti. Porque Él te ama. Él será un amigo como ningún otro. Y nunca te dejará y nunca mentirá de ti. Nunca te dirá a los demás tu secreto. Lo que le dices a Él no lo escucharás allá en los pasillos. ¿Ves? Él no es de doble cara. Nunca lo escucharás. Alguien diga, alabado sea el Señor. Él tiene toda respuesta a toda pregunta. Él sabe lo que necesitas. Él entiende lo que sea que estés pasando. Él conoce toda situación. Y Él sabe cuál es tu pasado. Él sabe cuáles son tus pasos. Él huella, sabe tu principio, sabe tu final y conoce todo entre medio. Y sabe cuál es el camino. ¿Dónde está la cosa de caída de esto? Pero tenemos que creerlo. Tenemos que confiarlo. Tenemos que tomar posibilidad y decir, bueno, he sido herido antes, pero tengo que creer. Voy a dar paso afuera. Amigos, estoy tratando de parar. Alguien está jalando. Cuando el Señor se hizo verdadero a mí, en mis 20 ya tardos, yo de años de edad, yo estaba al punto donde ya casi me había rendido. Yo, bueno, todos son hipócritas, nadie tiene la verdad, y hacen esto y dicen esto. Fuimos y tratamos esto y lo otro. Miramos alto y bajo y no podíamos encontrarle. Encontramos buenas personas amables, no estoy diciendo eso de ninguna manera. Encontramos a personas amables, dulces, personas piadosas. Pero yo no quería conocer a alguien que le conocía a Él. Yo quería conocerle a Él. Y lo que estaba pasando en mi corazón, yo el fondo, para muchas personas el fondo no es muy alto, pero para otras personas son bien, es muy profundo. Pero yo llegué ya al lo profundo o al tope, como yo recuerdo haberle tenido una conversación con el Señor y decirle, yo voy a tratar una vez más. Porque yo traté y traté y traté y he sido desanimado muchas veces. Voy a tratar. Y la mayoría de mis desánimos fue en mí mismo. Porque yo no podía. Tanto como podía ser. Y tanta buena intención que tenía, no podía vivir yo mi vida por mi propio poder. Entonces yo le dije al Señor, yo voy a tratar una vez más. Pero si no te haces tú verdadero a mí mismo, yo he acabado. Yo no voy a tratar más ya. Yo no sé qué es lo que iba a hacer. Pero yo he decidido en mi mente, porque lo que iba a hacer, porque no quiero estar en una sube y baja más ya. Eso fue lo que le dije al Señor, pero tú tienes que llegar a ese lugar. Y cuando topeté así, el diablo me está peleando, el diablo me está diciendo, ¿por qué es que tú tienes que conocerle a él personalmente? Todos los demás están bien en solo conocerle a Dios, pero tú tienes que conocerlo personalmente. Pero la verdad es que él quiere que todos nosotros tengamos esa manera de acercamiento, porque es un Dios personal. No está allá afuera, sino que está aquí, está dentro, en su iglesia, con su pueblo. No nada más aquí, sino que alrededor del mundo. Bueno, te voy a decir algo. Yo tomé esa posibilidad y él nunca me desanima. Y estoy contento que tomé esa decisión. Y también te garantizo que mi esposa está contenta. Yo era muy difícil con quien vivir. Era el señor negativo yo. Especialmente cuando era tan positiva. Y yo parecía tomar gozo en ponerles alfileres en sus globos y sacarle el aire. Ya no soy de esa manera mañana. Y si él puede hacer eso para mí, lo puede hacer para todos. El diablo me tenía a mí convencido que era un caso especial. Bueno, entonces si tuve un caso especial, entonces mira lo que hizo Dios. Y él es tanto así más de grande. Él nunca te desanimará. Y nuestro mensajero. Nuestro mensajero tenía tal gran corazón, tan grande, para las personas, que él permitió que Dios le usase para expresar su amor a nosotros. Él se movió del camino. Yo creo que todos nosotros somos llamados para hacer la misma cosa. Si nosotros podemos salir de camino, Dios puede amar a alguien más a través de nosotros. Deja que otras personas encuentren su amor a través de ti. No eres tú, es Él. ¿Acaso no es eso correcto, amigo? Es verdad. Bendito sea su nombre. Inclinemos nuestro rostro, Padre. Al acercarnos a la mesa una vez más aquí, es un privilegio, una honra de creerte en tu palabra, obedecer tu palabra y de tener confianza, Señor, de que todo lo que tú haces está bien y que podemos confiarte, que no tenemos que andar adivinando tus motivos o intenciones, no tenemos que preocuparnos si es que nos amas o si es que nos vas a perdonar. No estamos preguntando tu carácter, no estamos escuchando al enemigo tratando de usar razonamiento con nosotros y de interpretar tu carácter, tus motivos, tus intenciones y tus actitudes hacia nosotros, nuestra relación con tu relación con nosotros. Tu palabra firmemente nos habla directamente de tu palabra. Y tu palabra no falla, no regresará a ti vacía. Entonces, si tú lo dijiste en tu palabra, el cielo y la tierra pasará antes de que una jota o tilde falle o pase. Tu palabra es verdad. No podemos cantar en la palabra del hombre, pero sí podemos cantar en tu palabra, ciertamente. Y te confiamos esta noche, no solo eso, sino que lo has comprobado vez tras vez tras vez. Tú lo has vindicado de ser la verdad vez tras vez. Te has identificado con él. Has interpretado tu palabra por hacerla que venga a suceder. Y somos un pueblo privilegiado de ver tanto despliegue de tu amor y de tus características maravillosas. Sabemos que Adán y Eva te conocían en una manera poderosa como padre, pero nosotros te conocemos aún en una mayor medida aquí esta noche. Te conocemos como consolador, salvador, amigo y guía, maestro, todo, sanador. Te conocemos por todos estos atributos maravillosos que están en ti, que tú deseas expresar. Ayúdanos esta noche, Señor, a confiar un poco más y creerte en tu palabra y de expulsar cualquier cosa, de tomar cualquier pensamiento que de alguna manera no suena bien, que es negativo, que suena quizás crítico, tomar cualquiera de todos esos pensamientos de regreso a tu palabra y de ver si va a pasar la prueba y si va a pasar a través del filtro de tu palabra. Si no, queremos empujarlo, sabiendo que no es tu pensamiento, que no es tu palabra, que no es tu carácter, no es lo que tú estás tratando de expresar a nosotros. Queremos evitar disputaciones vanas, argumentos, discusiones que llevan a todo tipo, simplemente nos lleva debajo de la baja de camino hacia abajo. Y te pido que tú muevas en el edificio, porque que cada corazón tenga esa ancla en mi oración, que cada uno pueda decir: yo sé que yo sé, Jesús me ama, esto lo sé, porque la Biblia me lo dice así. Decimos, es un cántico de bebé, pero a lo menos que seamos como un bebito pequeño, en ninguna manera entraremos. Tenemos que venir a esa gran revelación que Jesús me ama, esto lo sé. Tenemos que permitir que tú nos ames como tú deseas hacerlo, Señor. Tenemos que permitir que tú seas y que manifiestes y que continúes a ser, manifestarte a ti mismo a nosotros en una inocencia a nosotros. Gracias, Señor, es nuestro deseo aquí esta noche. Hacemos errores, lo sabemos, Señor, y pedimos que nos perdones. Y, Señor, ciertamente nos perdonamos unos a otros. No queremos detener alguna cosa contra nadie. Y no queremos detenernos a lastimamientos. Ciertamente nos admitimos que hemos tenido lastimaduras cada uno de todos nosotros y ha tomado tiempo para sanar y que ser libre de eso. Pero nos liberas de eso, Señor. Y es nuestro deseo. No queremos a nutrir cosas y ser y estorbado nuestro caminar. Queremos dejar que tú nos sanes en toda manera, forma y molde. Y queremos que otros nos vean y piensen: bueno, esa persona quizás no tuvo una vida muy, muy difícil, o quizás tenga muy buenos amigos, esa persona, lo que sea, porque esa persona no es cínico, no es dudoso, no es odioso, no es miedoso. Ve, no es uno por estas cosas que este mundo te condiciona que sea, pero lo opuesto es verdad, de hecho. Por medio de pasar estas cosas y de pasarlas junto contigo y de confiarte en ti, tú nos traes hacia el otro lado y ese carácter es formado dentro de nosotros en vez de traer, quebrantarnos y hacernos ver como un hijo de este mundo, un caso de canasta, si fuese así. En vez de ello, nos edifica y nos viene a ser más fuerte. No disfrutamos las cosas que pasamos, pero tenemos confianza con plena que seremos mejor por ello al otro lado. Al acercarnos a la mesa esta noche, pedimos una vez más que tú bendigas el pan y que tú bendigas las manos que fueron usadas para prepararlas, Señor, y bendícelos para el bien de nuestros cuerpos, al conforme lo tomamos simbólico aquí esta noche, y tu cuerpo que fue quebrantado, partido por nosotros. Sabemos que no había hueso en tu cuerpo que fue quebrantado, sino que tú partiste pan y lo partiste entre tus discípulos, y tú hiciste eso todo el día. Este día has estado alimentándonos del pan de la vida, y para siempre somos agradecidos por ello. Te pedimos que lo bendigas al bien de nuestro cuerpo. Y el pan, el vino que vamos a participar, sabemos que hay iglesias que servirán jugos en vez de ello, porque tienen algún tipo de idea que no debemos de tomar vino en alguna manera más, Señor. Tú eres el que instituiste la cena con tus discípulos y no era jugo de manzana, de uva, era vino. Y nos damos cuenta que la simbología de todo ello, el vino, tiene algo en él que estimula, mostrando que hay una vida que está allí en tipo. Y Señor, no queremos participar de jugo de uva muerto simbólico, sino que queremos participar de la vida, que es un tipo de la vida que estaba en la célula de sangre que fue suelta, que después regresa al corazón del creyente. Así es que pedimos, Señor, que tú bendigas este pan también, sabiendo que no estamos tomándolo para hacer una comida de o ser, viene a ser ebrio, sino que lo estamos haciendo en tu obediencia a tu palabra. Y en solo ser obediente a tu palabra hay bendiciones en ello. y sé que tu pueblo será bendecido. Así es que, Señor, que nos acerquemos a esto sin trepidaciones, sino que no haya algún tipo de temor equivocado. Y sí queremos acercarnos con respeto y reverencial, claro, pero también queremos acercarnos confiadamente. Confiadamente en ti, como dijo Pablo. Queremos venir con denuedo, confianza hacia el trono y hacer que nuestras peticiones sean conocidas, sabiendo que es tu placer de darnos las cosas del reino. Así es que oramos que tus bendiciones sean sobre cada uno de todos, Señor, excluyendo nuestros corazones, oro. Y Padre, si hay alguna cosa que tenemos que confesar, que lo hagamos así. Y que vengamos y compartamos de ello libremente. Que seamos en una mente, Padre, y en un acuerdo en nuestro deseo de que no haya una separación que una tarjetita de negocio quepa a través, que seamos unidos por tu amor. Seremos diferentes tanto día como la noche, al tanto que se trate de cosas que preferemos y así, pero en espíritu. Es en un espíritu que somos bautizados a un cuerpo, y es un Cristo, y es una doctrina, y es un Jesús. Padre, deseamos verte en tu cuerpo, manifestándote a ti mismo a través de cada uno. Bendice a cada uno, Señor. Y Padre, hay sanidad que todavía tiene que suceder. Yo lo sé, Señor. Tú pusiste estas cosas en mi corazón. Hay muchas cosas que no sé, pero hay cosas que tú me muestras y me guías y me diriges. ¿Y qué es lo que tenemos que traer? Yo oro que hay mucho más sanidad que tiene que pasar en este cuerpo. Entonces oramos que todos se rindan y te permitimos traer esa sanidad. Sabemos que es tu placer, tu deseo, y mi deseo como pastor es de que todos vayan y pasen, sobrepasen todo lo que han pasado y ser parte de la solución. Y Señor, que los demás vean la esperanza que está en ellos, no el desánimo y eso de andar herido, sino que la esperanza. Sabemos que hay fallas por todo alrededor y las personas nos van a fallar. Sabemos que hay falsos estos y lo otro, pero si hay un falso, hay lo verdadero. Y creemos, Señor, que podemos confiarte esta noche. Nunca fallarás. Y Señor, que tú sanas no solo el alma, sino que sanas el cuerpo y también la mente. Así es que, Señor, pido que tu espíritu de sanidad fluya a través de este cuerpo y que tus ángeles se inicien en este cuerpo. Y si no tenemos fe, Padre, de recibirlo instantáneamente, que nos detengamos a ello y que lo confesemos aquí esta noche. Y después, Señor, cuando tus ángeles vengan y caminar a través de nuestra vecindad, todavía vamos a estar confesando eso, Señor. Y algo simplemente va a suceder y vamos a caminar en ello. Yo lo creo eso con todo mi corazón. Bendice a cada uno. Te amamos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Aleluya. God.